buenos días a todos. Es de nuevo es un gozo y un placer de estar aquí para alabar y exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Esta mañana yo también le quiero dar la bienvenida si usted nos visita por primera vez. Somos New Hope en español, obviamente. Si usted no ha escuchado, nos gusta el español. Somos una familia muy diversificada, representamos 14 países de Latinoamérica y es fabuloso pertenecer y ser parte de un cuerpo tan variado, costumbres, tradiciones y voy a confesarme esta mañana también de comida, nos gusta comer. Eso es algo, una distinción de latino que nos fascina. El cafecito, la tortilla, el chilito, la carnita y en todos tipos y sabores y estilos. Pero esta mañana no le quiero hablar de comida. Y perdóneme si le abrí su apetito. Pero vamos a hablar acerca de lo que es la razón por la cual venimos a la iglesia. Es escuchar palabra de Dios y escuchar y oír y considerar y procesar en nuestra mente la verdad de Dios para nuestras vidas. Ya sea que decía un autor de un libro que estoy leyendo ahorita, dice, no es suficiente que miremos o sepamos que la Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos que reconocer que es la sagrada palabra divina de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Hace la pregunta el autor. ¿Por qué debo de tener tanto énfasis que la palabra de Dios es palabra divina, inspirada por Dios? Sí, usó instrumentos a personas, a autores humanos para escribir su palabra, pero su verdad se nos ha dado. ¿Con qué razón? Bueno, el autor da dos razones. Uno, para que transforme y cambie nuestra vida, de manera de pensar, nuestras perspectivas. Este año yo le dije que yo empecé el año 2018 con una nueva perspectiva. ¿Sí? Uso mis lentes para leer mejor y para estudiar la palabra de Dios, una nueva perspectiva. Pero no solamente es una nueva perspectiva, la palabra de Dios también causa transformación, causa cambio. Empieza, como decía un amigo mío, empieza a remodelar la bestia que a veces soy yo. Empieza a recortar, a transformar, a dar un proceso de formación ¿a qué? A mi conducta, a la manera que yo vivo y actúo. Pero la otra cosa que no solamente la palabra de Dios cambia mi mente y cambia mi conducta. Usted sabe que la palabra de Dios no solamente cambia mi mente, cambia mi perspectiva, cambia mi conducta, mi actitud, mi comportamiento. Pero usted sabía que el comportamiento forma el carácter. Mi comportamiento forma mi carácter. Y es allí donde la palabra de Dios, la palabra divina que tiene poder, que aún ella misma dice por el autor del libro de Hebreos, que es como la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser. ¿Usted sabe qué hace eso? Corta. Y penetra y habla al corazón, habla a la mente, habla a toda nuestra vida holísticamente. Entonces nos dice la palabra del Señor de esta manera. El Señor hablando, contestando una pregunta que se le hizo. Vayamos al libro de Mateo, si tiene su Biblia, ábralo al libro de Mateo. Y baje conmigo al capítulo 22. capítulo 22 de Mateo, versículos 36 al 40. Y solo voy a leer algunos versículos porque quiero enfatizar lo primero que el Señor dijo a respuesta a lo que un religioso vino al Señor y le dijo: Señor, ¿cuál es la ley más importante de 613 leyes que se encuentran registrados en el Antiguo Testamento? Este erudito preguntó a Jesús: ¿cuál es la ley más importante de toda la palabra, de todos los mandamientos? ¿No quisiera usted saber cuál es? A mucha gente me ha dicho: mira, pastor, es que la Biblia es muy complicada para entender. Mire, es mucho. Luego entras al Antiguo Testamento y habla de matar, a hacer sacrificios y muchas leyes y cortinas y alturas de edificio. Es muy difícil de entender. Y este hombre le preguntó a Jesús: maestro, señor, rabí, ¿qué es? ¿Cuál es? Mire, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y mire cómo el Señor Jesucristo responde a este individuo. Le dice: ama al Señor tu Dios. Y luego nos describe, Mateo nos describe un tridimensional manera de cómo se ama a Dios. Se ama a Dios en esas tres dimensiones, en esas tres dimensiones de nuestras vidas. Mire, dice: ama al Señor tu Dios con todo. No dice el 99.95, dice con todo, el 100%. O sea, todo lo que soy es de mí, toda mi pasión, todo mi anhelo, todo lo que yo tengo de ambición, con todo eso ama al Señor. ¿Por qué? Porque se dice que el corazón es la silla de la vida o la fuente de vida. En el corazón sentimos alegría, en el corazón se alegra y se refleja en la boca. Cuando dicen: pastor, vamos a comernos una carnita asada, wow, se llena. No solo soy yo, ¿verdad? Sí, eso solo me pasa a mí. Se llena uno de alegría. Y luego la cara refleja una sonrisa. Solo si hay una tortillita y una salsita de chile y un aguacate, que no falten los aguacates, ¿no? Hoy de pasada, pues algo que beber, ¿no? Una coca o una agua fresca o algo. Pero eso contenta el corazón. Y el Señor Jesús dice: mire, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Note bien. ¿Sabía usted que Dios también quiere que lo amemos con nuestra mente? Dios desea que usted y yo lo amen. ¿Cómo se ama a Dios con nuestra mente? Esa es una pregunta muy importante. Gracias por preguntar. Ahora ahí le va la respuesta. ¿Cómo amamos a Dios con nuestra mente? Bueno, Pablo dijera en Romanos capítulo 12 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio, como un acto de adoración que es vivo y santo y agradable a nuestro Dios. Pero luego dice de la segunda manera, dice también en el versículo 2 de Romanos capítulo 12, dice: ¿cómo lo lograremos? Por la renovación de nuestra mente. O sea, si el horóscopo está renovando mi mente, eso no es de agrado a Dios. Si la telenovela me está renovando la mente, eso no es del agrado de Dios. Ay, perdón, disculpe. Si mi música es lo que está renovando mi mente, no es del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque dice: renovaos nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se ama a Dios con toda la mente? Se cambia la mente, se transforma la mente, se renueva la mente. ¿Cómo se renueva? Es como cuando uno va a la escuela. ¿Para qué va a la escuela uno? Para aprender. Usted no va a pagar mucho dinero a la universidad si usted no va a ir a aprender. A veces uno paga tanto dinero y luego el maestro dice, no va a haber clase mañana, y todo el mundo grita. Ay, no tengo que ir a la clase, no tengo que hacer estudio. Pero lo que usted no se da cuenta es que usted también está pagando el bill. Y cuando no llega el profesor, usted realmente se está robando uno mismo. La palabra de Dios es para nuestro beneficio. Es la verdad de Dios dado por Él a través de autores para que usted y yo conozcamos cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Qué nos lleva a la primera cosa que le quiero decir en esta mañana? Usted que nos visita aquí en New Hope en español. Nosotros deseamos amar a Dios de estas tres maneras. La primera es queremos celebrar a Cristo. Todo lo que hacemos, hermano, si usted no ha notado, usted que nos visita, tenemos una playera. ¿Sí? Todos los hermanos que usted mire que están usando esta playera, pregúnteles. Haga, usted acérquese durante ese servicio o después del servicio y hágale una pregunta, porque esos son los más que somos más, hemos estado aquí más tiempo y visitamos la iglesia y estamos invirtiendo y estamos comprometidos, y muchos de estos hermanos pues pueden hacerle una, contestar alguna pregunta. Pero ¿qué dice la playera? Dice, camina hacia Jesús conmigo. O sea, la manera que nosotros hemos definido cómo vamos a celebrar a Cristo es invitar a otros a que caminen hacia Jesús con nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, gracias por preguntar. Mire, queremos nuestro deseo es guiarlo a usted para que usted pueda confesar a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Mucha gente religiosamente conoce a Jesús como su Salvador. Ay, sí, Diosito me salva de todo. Yo creo en Dios. Yo creo en lo que Él ha hecho. Yo creo que Él es el creador de todas las cosas. Pero si usted le preguntara a la misma persona, ¿cree usted en Jesucristo como su Señor, como su Salvador y Señor? La segunda palabra trae una connotación mucho más difícil que contestar. ¿Por qué? La primera, pues, qué bonito pensamiento. Pensar en Dios como nuestro Salvador. Nos salva, nos rescata. ¿De qué? De las tinieblas, la condenación y el infierno. ¿Quién quiere ir al infierno? Alce la mano. Nadie quiere ir al infierno para perderse por toda la eternidad, donde habrá llanto y angustia. Si usted quiere ir al infierno, hable conmigo después del servicio y conversamos. Todos quieren un Salvador. Pero ahora consideremos la palabra Señor. ¿Qué significa Señor? Allí, bueno, no tengo una silla, pero si tuviera una silla me sentaría aquí. ¿Por qué? Porque Señor tiene la connotación de señorío, de autoridad. En efecto, en el griego trata el tema de majestad, de rey, de autoridad. So, de manera que cuando yo diga el Señor Jesucristo es mi Salvador, es aquel quien me libera, me da una nueva identidad. Pero cuando digo que el Señor Jesucristo es mi Señor, estoy diciendo que Él es mi autoridad. Para resumirlo más sencillo, Él es mi rey. Él es mi rey, mi autoridad. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo me postro ante Cristo. Yo cedo lo que es mi idea, mis prioridades, mi anhelo, mi mentalidad, mi corazón, todas mis emociones, todo mi ser, se lo rindo a los pies de mi rey. De manera que tengo un ejercicio. Usted pensó que iba a llegar a la iglesia nomás a escuchar al pastor. Para esta mañana yo me ingenié aquí en el sermón una manera de involucrarlo a usted. Esta mañana, con su permiso, gracias, con su permiso, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hemos diseñado y hacemos programas y nos vamos diferentes ministerios. Por ejemplo, ¿usted sabía que nosotros tenemos un instituto bíblico? Se llama Gateway. Tenemos 8 estudiantes, posiblemente 9, que van a empezar a estudiar el Pentateuco, el Antiguo Testamento, el 17 de septiembre. La clase ya está cerrada. Usted va a tener que esperar la próxima clase que se abra. Tenemos otra manera donde usted puede invitar a gente a celebrar a Cristo. El mes de la herencia hispana. ¿Cuándo empieza eso? El domingo que viene. Por todo un mes tenemos celebración. Pero también, ¿sabía usted que también durante los servicios del fin de semana, otra manera que nosotros deseamos que usted celebre a Cristo? Vamos a iniciar una serie de sermones, de enseñanzas sobre el libro de Efesios. Si usted quiere adelantar, lea el libro de Hechos, capítulos 19 y 20. Y usted va a adelantarse y luego lea toda la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Déjeme hacerle la pregunta en esta mañana y me gustaría que si usted podría juntarse con unas 2 o 3 personas, lo voy a poner en tiempo a usted. Tiene 2 minutos literalmente y quiero que se levante. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. La idea de esto es que usted salga de su asiento y vaya a hablar con alguien que usted no conoce. ¿Ok? Sálgase de su silla, no tenga miedo, no le vamos a regañar. Y hágase esta pregunta: ¿cómo puedo seguir a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor? Vaya, fórmese grupos de 3 a 5, no más de eso. 3 a 5 personas, júntense rapidito. Le queda 1 minuto 50 segundos. ¿Cómo puedo seguir a Jesucristo como mi Salvador y Señor? Le queda 1 minuto. Le quedan 30 segundos. Tiempo. Podemos regresar a nuestras sillas. Podemos regresar a nuestras sillas. Qué bonito es poder conversar con diferentes personas que quizás normalmente no tomamos o no hay oportunidad para conversar con ellas o ellos. Pero vamos a considerar la otra parte del texto que acabamos de leer, que el Señor Jesús estaba dando una respuesta. Acuérdense, había 613 leyes. ¿Quién iba a memorizar 613 leyes? Es difícil memorizar eso. Yo soy pastor, yo me dedico al estudio de la palabra. Yo no conozco las 613 leyes registradas en la Biblia. ¿Sí? Pero Jesús aquí en la respuesta primeramente le dijo a este erudito, a este estudioso, a esta persona que sabía las leyes, le dijo: mira, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Pero note bien, la segunda parte de este texto dice: y el segundo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? No separó a primera y segundo, ¿cuál es más importante? Las igualó. Dijo: la primera es esta, pero la segunda es esta. Mira, el segundo se parece a este, al primero. ¿Por qué? Porque van mano a mano. O sea, de esta ley de amar a Dios con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi corazón, dice que la segunda se parece tanto a esa, a la primera de amar a Dios. Dice: ama a tu prójimo. Otra vez más, si usted nota la camisa, dice: camina hacia Jesús solo. Ay, cuando tú encuentres el camino. Ay, cuando tú encuentres la iglesia o el servicio ideal. No, dice: camina hacia Jesús conmigo. Cuando yo pienso desde mi niñez que yo me crié en la iglesia, pienso y recuerdo en todos aquellos maestros que me enseñaron en la escuela dominical. Pienso en aquel ujier, no a estos, porque esos no me conocieron cuando era niño. Pero los ujieres de mi niñez, esos sí eran ujieres. No quiero hablar negativo de los. Esos ujieres, ¿usted sabe lo que hacían? déjeme decirle lo que hacía. Ellos te jalaban de las greñitas, de esos pelitos que tengo aquí atrás. Por eso yo tengo orejas grandes, porque esos hermanos me jalaban de oreja. Cachón, vámonos con tu mamá. Y me pasaban enfrente de toda la congregación. Véngase, hermana, aquí está su hijo. Y cuando yo llegaba a la casa, Dios me libraba del dolor y de la disciplina que me daba mi papá. Ese sí, a mi mamá no, eso no dolía nada. Pero cuando entraba el jefe, el papá, hoy Señor, Dios me libre. Y me libró muchas veces, pero de otras, wow. Ahí te las arreglas tú, muchacho, tú eras el que eras desobediente. Pero mire, Jesús dice, el segundo parece al primero, este, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted sabe qué es el reto más grande de nuestra sociedad hoy? ¿Usted sabe qué es el crisis de nuestro mundo en el siglo, en un mundo a donde existe tanta tecnología, donde, mire, podemos hacer mucho con nuestro teléfono? Mire, yo hago mucho con mi teléfono, ¿ok? Es la realidad. Aquí tengo mi librería, cuando estoy viajando y no tengo mi computadora a mano, aquí abro una aplicación y estoy leyendo un libro. Si quiero ver televisión, puedo ver televisión en mi teléfono. No quiero perderme de la novela. Pero también puedo ver estudios bíblicos en video que nosotros hemos comprado y hemos dado a la iglesia más de 14 mil recursos, videos, películas, entrenamientos para todos los que están metidos en un grupo pequeño. Si usted no lo tiene, ya sabe por qué. Conéctese en un grupo pequeño. Y mire, ama tú. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Bueno, la próxima, en 2 semanas, y después de ese servicio, si usted mira hacia atrás, allí hay un letrero que dice, grupos pequeños, inscríbase hoy, bienvenidos. ¿Sabe por qué? Le dije hace 2 semanas, lo más triste es vivir en un mundo o vivir rodeado de personas y vivir solo. Lo más triste es existir y ir a una iglesia que está llena, pero no tener ningún tipo de relación con nadie. Morir solo o sola. Morir hambriento de una relación, de una amistad. Yo conozco mucha gente. Y esa gente a veces uno los puede mirar y están enfrente al público y tienen muchos miles de seguidores en Facebook. Pero esa gente, muchos de ellos, sufren y tienen sed de relación. Una de las cosas que me ha beneficiado a mí como pastor, cuando yo me mudé de California aquí a Minnesota, era grupos pequeños. Cuando empecé grupos pequeños aquí en New Hope, Dios puso en mi vida, y para complicármela, Él puso a estas personas en mí. Me trajo a una pareja de Irán. ¿Usted ha hablado con alguien de Irán? No se le entiende papa. Ni yo les entendía a ellos, ni ellos me entendían a mí. Pero ahí le dimos a Dios la gloria. Y yo los invité a mi casa. Vamos a comer, vamos a convivir, vamos a celebrar lo que aquí en los Estados Unidos celebramos, el Día de Acción. ¿Usted sabe lo que pensaron estos hermanos de que iban a comer? Ellos pensaron que iban a comer algo típico mexicano. Y cuando llegan a mi casa miran un pavo. Dice, bueno, esto no es mexicano. No, es americano. Yo soy americano, no soy mexicano. Bueno, soy de descendencia mexicana, no ofensa, me perdona. Pero llegaron. ¿Y sabe qué? Dios nos unió. Dios nos unió. Y usted sabe, hasta el día de hoy, mis hijos buscan a su hijo de. Lo tratamos como nuestro cuarto hijo. Usted sabe qué bello es. Ahora tengo el gran grupo pequeño Ustedes saben quiénes son. Cuando yo me enfermé, los hermanos eran los primeros, antes que cualquier otras personas aquí en la congregación, mi gran grupo pequeño, pastor, estamos orando por ti. Oremos por hermano Pablo. Oremos. Y mandaban mensajes y textos. ¿Usted sabe lo que eso dice? No me importa que me llamen pastor. Me importó que ellos, yo les importé a ellos como hermano en Cristo. Tan solo usted mira la bendita Trinidad desde toda la eternidad. ¿Podría usted ver el modelo que la bendita Trinidad nos ha dado? Desde la eternidad. La bendita Trinidad existió, existe y para siempre existirá en comunión. ¿Qué es un grupo pequeño? Es comunión. Es a donde yo puedo reírme y soy Pablo, no soy el pastor Pablo. Es a donde yo puedo compartir mis dolores, mis temores, mis dudas, mis retos. Y un grupo de personas llora conmigo, sonríe conmigo y gracias a Dios hasta comemos pescado frito. Aleluya. Grupos pequeños, vamos a tener el 23 de este mes. Mire, si usted no está conectado a un grupo, créamelo. Nosotros, parte de caminar hacia Jesús conmigo, con nosotros o juntos, es pertenecer a un grupo pequeño. No queremos llenarles de programas, de eventos. Si tan solo usted llegaría a caminar hacia Jesús con otros, ya valió la pena. ¿Sabe por qué? Porque usted va a encontrar comunidad. Usted va a encontrar comunión. También de igual manera, si usted dice, bueno, pues yo no puedo conectar a un grupo. De igual manera, a esa mesa atrás. Vamos, el 30 de septiembre vamos a abrir por 6 semanas una clase que se llama Alpha. Alpha es para enseñarle lo que es esencial y principiante de lo que las verdades bíblicas. Conéctese y inscríbase a la clase de Alpha. Pero conectar con personas es buscar crecimiento juntos. Es buscar un crecimiento holístico. Como Jesús estaba diciendo, un crecimiento social. Usted, John ya se me olvidó el apellido, discúlpeme. Ortberg. Dice que Dios usa relaciones para afilarnos, para pulirnos. ¿Sabe por qué? Porque realmente van a ahí en mi grupo pequeño, ellos saben, ay, el pastor, sí se enoja. Yo soy testigo de eso. También el pastor es buena persona. Ahí nos conocemos. Seminarios de crecimiento espiritual. Crece físico, crece mental. Y todos nosotros en ese contexto de que Cristo es nuestro Señor y Salvador y desarrollamos ese ambiente espiritual y de comunión. Quiero de la misma manera su participación. Ahora quiero que seleccione a otras 2 o 3 personas. Vaya con personas diferentes y haga esta pregunta. So, póngase de pie. El reto es salir de mi silla. ¿Sí? ¿De qué manera puede usted amar a otros como mandó el Señor Jesús? No como manda New Hope. Eso no es de New Hope. Eso es un mandamiento que el Señor está dando. O sea, de que usted no quiera relacionarse con nada. No está desobedeciendo al pastor ni a la iglesia. Usted está en directo conflicto con algo que el Señor Jesucristo está mandando. So, ¿de qué manera podemos nosotros amar a otros como el Señor Jesucristo lo pide? Por ejemplo, mental, emocional, físicamente o espiritual. ¿De qué manera podemos amar? Busque a 2 o 3 personas y de la misma manera. Tiene 2 minutos ahorita. Le queda aproximadamente un minuto más. 30 segundos. Ok, tiempo. ¿Puede regresar a su asiento? Y si gusta, después del servicio, puede continuar las conversaciones, ¿no? Tengo tiempo y es tiempo medido. Finalmente, después que había resucitado, al tercer día, el Señor Jesucristo, pues venció la muerte. Y cuando Él venció la muerte, todo lo que Él había dicho, wow. No solamente ya tomó efecto, pero pudimos saber que lo que Él había dicho era cierto. Yo no conozco, yo he estudiado diferentes religiones. Yo no conozco otra religión como el movimiento cristiano, donde su fundador dice: al tercer día yo voy a vencer la muerte. Ninguna otra religión, movimiento hizo esa declaración como el Señor Jesucristo lo hizo. Y si Él lo dijo, y más de 500 fueron testigos, según lo que Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 5, los primeros 4 versículos, más de 500 testigos lo vieron. Wow. El Señor Jesús dijo lo mismo. El texto dice así: Jesús se acercó, y si tiene su Biblia lo puede leer en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos. ¿A quiénes? A sus discípulos. A los 11, porque uno se colgó en un árbol por haber traicionado al Señor. Pero Él dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad. ¿Quién tiene toda autoridad? Señor Jesucristo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo, que no quede duda, en el cielo y en la tierra. En todo el dominio de Dios, Jesús tiene toda autoridad. Y mire lo que dice: por tanto, esto es lo que nosotros en la iglesia llamamos la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan. Dos verbos: vayan y hagan. ¿Okay? Camine hacia Jesús conmigo. ¿Por qué? Porque si usted camina hacia Jesús conmigo, lo que yo espero enseñarle a usted es cómo ser un discípulo de Jesús. Para que el día que Pablo Cachón ya muera y ya no exista en este mundo, y aún espero antes que eso, usted pueda invitar a otros a seguir en pos de su caminata hacia el Señor. Y Jesús dijo: vayan y hagan. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? En su definición más sencilla, es alguien que va en pos de otro, aprendiendo de él, ¿sí? Aprendiendo de sus enseñanzas. Pero mire de lo que dice: de todas las naciones. Allí cabieron los latinos, aunque los latinos no estaban registrados en la Biblia. Allí mero estamos también, de todas las naciones. Ahí están los cubanos, ahí están los de la República Dominicana, ahí están los puertorriqueños, los de Belice, los de Perú, los de Colombia. Gloria a Dios, ahí estamos todas las naciones. Aún alguien que nació en Los Ángeles, California, como yo también estoy incluido allí. ¡Aleluya! Tuvo que hacer el hermano de Puerto Rico. ¡Aleluya! Todas las naciones. ¿Sabe qué? Usted es un retrato de cómo se ve el cielo. ¿Por qué? Porque aquí somos de color Yo soy moca, pero aquí somos algunos que somos color negro. Aquí somos algunos más blancos que otros. Aquí hay gordos, chaparros, pelones, barbudos. Tenemos de todo. Estamos representados bien. Mi opinión, ¿ok? Esa es mi opinión. Estamos muy bien representados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todas las naciones. Pero mire lo que dice. ¿Qué es lo que el Señor? Aquí está el módulo o el método. Bautizándolos. Si usted no se ha bautizado, yo le voy a animar a que tome el paso de fe. No a la iglesia, a lo que el Señor mismo dijo. Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y mire bien, ¿qué es el propósito de la iglesia? ¿Qué es el propósito por el cual usted me va a seguir? Yo le voy a enseñar a usted lo que el Señor me ha enseñado a mí. Es lo que dice, enseñándoles a obedecer. Pablo escribió a Romanos 1:5, dice, por la gracia de Dios hemos recibido aún el apostolado para llevar a todos a la obediencia de fe. ¿Usted sabe qué es nuestra batalla número uno? No nos gusta obedecer. Usted pensó que era problema de los niños, ¿verdad? Yo conozco a adultos de 50 años que no les gusta obedecer. También conozco a adultos de 70, de 80, de 90, de 40. No nos gusta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos manda a que enseñemos a obedecer todo. Mire, no dice parte. No voy a solamente creer que Cristo me puede sanar y puede salvar. Debo enseñar que también Cristo es mi Señor. Y debo sujetarme a su verdad. Y debo buscar su verdad. Y debo transformar mi mente en su verdad. Porque Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey de mi vida. Él gobierna mi mente, gobierna mi cuerpo, gobierna mis emociones. Me dirijo porque Él es el Rey. Y debo enseñar todo lo que Él me ha instruido a mí como pastor. Espero y es mi meta que al fin de mis días o de mi pastorado yo haya servido fielmente este objetivo de enseñarle a usted lo que Dios y Cristo me está enseñando a mí. Y déjeme decirle, con un corazón donde el doctor me dice que me puedo morir a cualquier minuto, espero que usted aprenda de mi vida. No una vida que pudo llenar y lograr éxito o que fue a seminario, porque nada de eso importa. Quizás para usted, pero para mí no. Lo que más me importa a mí es escuchar la voz de mi Rey decirme, muy bien hecho, fiel, 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 fiel y buen siervo. Lo único que deseo en mi vida es que si yo pude serle fiel a aquel quien me llamó a vivir y seguir en pos de su verdad. Fuera de eso, amo a mi familia, los amo a ustedes. Los quiero mucho. Gracias. Y sabe usted lo está haciendo posible. ¿Cómo? En Colombia, apoyando y aportando a nuestro misionero Roger Sieber. Usted lo está haciendo posible a través de sus donaciones y sus ofrendas. Usted lo está haciendo con nuestra denominación a través de Reach Global. Estamos en toda parte de, tenemos más de 600 misioneros. Usted lo está haciendo posible cuando manda a nuestros hijos a la República Checa. Usted lo está haciendo cuando alcanzamos a nuestra comunidad a través del almacén de comida, el festival de la cosecha que se viene en octubre. A través en mayo cuando hacemos New Hope Sirve. Usted sabe, muchos de ustedes han participado de cómo salimos en toda la comunidad y ayudamos a diferentes organizaciones y agencias. Y no se olvide, a través de grupos pequeños. Esta pregunta usted no la tiene que, no se tiene que salir de sus asientos, pero esta última pregunta es esta. Esta última pregunta es para usted. ¿De qué manera puedo invertir? ¿De qué manera podemos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, talentos, para que otros caminen hacia Jesús con nosotros? Solamente usted tiene esa respuesta, pero déjeme darle toda la certeza. El Señor Jesucristo, nuestro Rey, lo invita a usted. Gracias por venir a New Hope. Espero que esto no sea su última vez. Aquí lo que usted va a encontrar es personas que sí batallamos, sí tenemos obstáculos, no somos perfectos, pero también lo que usted va a encontrar a un grupo de personas que está caminando hacia Jesús juntos. Incline su rostro, déjeme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias hoy. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Nuestra oración siempre ha sido de encaminar a otros hacia ti. No buscamos los números, ni el prestigio, ni la fama. La única fama y el prestigio que sí buscamos es que el nombre de Jesucristo sea exaltado y que su nombre atraiga a todos los demás que van a ir en pos de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.